veces las palabras se posan sobre las cosas como una mariposa sobre una flor y las recubren de colores nuevos. Sin embargo, cuando pienso tu nombre, eres tú quien le da a la palabra color, aroma, vida. ¿Qué sería tu nombre sin ti? Igual que la palabra rosa sin la rosa. Un ruido incomprensible, torpe, hueco.
Poesía, palabra de poeta.
Ya sabéis, los que nos seguís desde hace años, que como una vez al mes o cada mes y medio más o menos, en este programa tenemos una cita con la poesía. Y habitualmente Luis Pumares, que es bueno, pues quien guía esta sección, pues nos trae la vida, la obra de algún poeta, nos introduce en ella y nos presenta algunas de sus obras, ¿no? Esas que a lo mejor le han tocado un poquito más. Pero hoy vamos a hacer algo distinto. Hoy pensamos hacer un viaje por la experiencia misma del acto creativo. ¿Cómo surge eso de la inspiración? ¿Por qué alguien decide que necesita expresar de forma artística lo que siente, lo que piensa? Y bueno, para este experimento hemos pensado que con quién mejor contar que con nuestro amigo, maestro de oficio y poeta, Luis Pumares. Muy buenos días, Luis. Bueno, muy bien y muy contenta de volverte a ver aquí en estos micrófonos.
Encantado, como siempre.
Claro que sí. Oye, vamos a empezar, yo creo, por el principio, Luis. ¿Tú quién eres? ¿Tú te sientes poeta?
Empecemos con una fácil.
Venga, esa es la más fácil que se me ha ocurrido. Imagínate lo que viene luego.
¿Quién eres? No lo sé. En mi página web hay un poema en el apartado que se titula Presentación, que es al que suelo remitirme, pero eso lo hemos hecho muchas veces. Sería muy repetitivo. No sé quién soy. Voy a contar cómo soy.
Venga.
No siento apego por nada. En nada creo. Tengo poco que perder, nada poseo. No siento vínculo alguno ni por patria ni por rey, ni reconozco otra ley que el hambre de cada noche la calma un buen desayuno. Mi único dios es Cupido, mi única diosa Afrodita, y no creo en más destino que el que uno se va labrando deshojando margaritas. Soy frágil de voluntad, y si llega la ocasión, sucumbo a la tentación, que en la virtud no me obceco. Duermo cuando tengo sueño, y cuando puedo pecar, peco. No justifico mis actos ni pretendo que me entiendan. No siento pesar, ni culpa, ni ningún remordimiento ni propósito de enmienda. El escaso puñado de certezas que poblaba mi cabeza hace tiempo lo he perdido, y hoy prefiero vivir con una duda a enfrentarme cada día al rigor de la verdad desnuda. Soy restaurador de almas, artista del absurdo, zurcidor de cicatrices y restañador de heridas, pertinaz militante del fracaso hasta hacerlo una forma de vida. Contemplo desfilar el tiempo como tras una vidriera, ni me entristece el otoño, ni me exalta de emoción la primavera. Quise ser un hombre duro, pero me trató la vida de tal suerte que no conseguí siquiera ni ser fuerte. Y al final me hice poeta, solitario y trashumante, con todo mi equipaje por delante, metido en una maleta. Mi carnet de soñador, mi licencia de hacer versos y el canto de un ruiseñor. Un estuche de colores de pintar atardeceres y el beso de mil mujeres deshabitadas de amor. Una caja de sorpresas con sus cintas coloradas y la varita encantada de desencantar princesas. Con todo esto, señores, no puede ser de otro modo. El camino que transito es un desierto y en el desierto estoy solo. Estoy solo, sí. Quiero estar solo. Y no es mucho lo que pido. Para mis versos, distancia. Para mi persona, olvido. Solo olvido.
Bueno, no sé si vas a conseguir lo que pides escribiendo estas cosas que nos cuentas, Luis. ¿De cuándo es este poema, más o menos? ¿De qué momento de tu vida? ¿Es reciente? ¿Es de los primeros?
Es de una etapa intermedia.
Ajá.
Es seguramente de una etapa de búsqueda. Cuando no se ha definido todavía una forma definitiva de escribir, creo que eso no se define nunca, y se encuentra uno en ese espacio de tanteo, de mirarse hacia adentro y ver lo que fruto de esa mirada somos capaces de sacar fuera.
Uh-huh.
Es probablemente el comienzo de una etapa de cinismo poético.
De cinismo poético. Luego volveremos a eso del cinismo. Pero, de todas maneras, tú empezaste a escribir muy pronto, muy tarde. ¿Cuándo se te ocurre o cuándo sientes la necesidad de volcar sobre un papel esas cosas que te pasaban por dentro?
Yo creo que he escrito siempre. Al menos desde que yo tengo... desde el momento en que me alcanza la memoria, siempre me recuerdo escribiendo... De una manera intermitente. Escribo cuando tengo algo que decir, cuando siento la necesidad de decir. Y cuando no la siento, creo que es mucho más pudoroso estar calladito. Es un preventivo para no decir estupideces.
Pero, sin embargo, no siempre has mostrado lo que escribías.
Casi nunca.
Casi nunca.
Casi nunca. Y siempre en círculos muy reservados, muy íntimos.
Uh-huh.
Tengo un muy alto grado de pudor.
Uh-huh.
Nunca, creo que jamás, he mostrado mis versos a quien no me los ha pedido.
Bueno.
Nunca los ofrezco.
No puede ser. No es una mala estrategia, ¿eh? Así uno es mejor bienvenido. Pienso yo.
Ya. Lo que pasa es que la vida es muy dura con uno.
Ya.
Bueno, es muy dura con todos.
Ya.
Pero yo me fijo más en la parte que me toca, quizá por puro egoísmo. Y bueno, hay veces que a lo mejor te gustaría decir, ¿por qué no me los piden?
Ya.
Pero si... ¿Tú te haces idea de lo que se está perdiendo la humanidad?
Oye, Luis.
Pero claro, por ser fiel a uno mismo, pues ahí sigues con la cosa guardada en tu maletín, en el cajón del escritorio. Bueno.
Oye, en tu caso, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo pasas de ese folio en blanco que dicen que a todos los escritores les les impone, al menos, a decidir que es un poema terminado y que tú lo mostrarías si te lo piden?
No lo sé, Amparo. Eso es una cuestión misteriosa.
Ajá.
Quiero decir que me ha ocurrido que en ocasiones un poema ha salido de un tirón,
sí,
casi sin tener que pensarlo, casi sin tener que meditarlo. Tal vez porque ya estaba muy meditado interiormente. Y otras veces un simple poema de dos versos hay que darle tantas vueltas. Tantas vueltas, y nunca lo ves terminado, y nunca lo ves redondo, y nunca se acerca a lo que verdaderamente querías decir, que te das cuenta que no existe, que no lo has conseguido, que no es eso, y entonces la búsqueda se hace eterna.
A ver si va a pasar con los poemas, con lo que algunos dicen que pasa con los hijos, que los hay redondos y cuadrados. Los redondos son los que ruedan. Ellos solos, casi desde el principio. Y los cuadrados hay que empujarlos mucho para que rueden.
Mucho, mucho. ¿Eh? Y además hacen mucho ruido con las aristas.
Sí,
hacen
sí.
Mucho, mucho ruido.
Bueno, nos gustaría, Luis, escuchar algo de las primeras épocas. ¿Has traído algo? ¿O no te has atrevido a mostrar algo de esos inicios?
Sí, sí. ¿Cómo venga. No me voy a atrever? Ya que...
Eres un hombre valiente, venga, que yo te conozco.
Hace uno un striptease.
Vamos, bueno, solo un ratito.
Vamos a hacerlo integral.
Venga ya, vamos.
Los primeros poemas son aquellos de los que uno se avergüenza. Pero no tanto. No tanto. Porque lo que uno escribe después tiene... Es en muy alto grado es consecuencia de lo que escribió antes. Entonces, el primer libro que yo conservo, en el que se recogen pues incluso poemas de adolescencia, se tituló Ecos de dentro. Y fíjate, tengo aquí a mano un poema de esos que casi salieron de un tirón, porque fue consecuencia de una conversación muy íntima que yo tuve con mi abuelo justo unos días antes de que falleciera.
Pues vamos a por él.
He mirado a los ojos al abuelo y me ha hablado con voz entrecortada, y una lágrima asomó por un momento que produjo un destello en la mirada. La memoria vagó por sus recuerdos, por historias lejanas y borrosas de su vida, de sus gentes, de su tierra, de su juventud perdida, de sus cosas. Y mezclaba vivencias imposibles y cuestiones triviales e importantes. Removió la cabeza tristemente y me dijo: hijo mío, ya nada es como antes. Entonces ordenó sus alegrías y pasó revisión a sus derrotas, remendó las cicatrices de su alma y apoyó su cansancio en la garrota. Y el temblor de su mano, con mi mano, parecía encontrar calma y consuelo. Se durmió de repente y he sentido un cariño infinito por mi abuelo.
Bueno, es un poema muy tierno, ¿eh?
Sí, es un poema tierno, es verdad.
Es un poema que tiene mucha ternura dentro.
Hay poemas tiernos y hay buenos poemas.
Sí. Bueno. Y no es incompatible, Luis. ¿Eh? No es incompatible, ya no te lo digo, no lo yo.
Eso lo dices tú. Y
pues créeme, sabe. Créeme, que yo nunca miento.
Yo creo que un poco la producción poética es consecuencia de aquellos lugares en los que uno se detiene. Fíjate que no digo influencias, ¿eh? Es una pregunta que te suelen hacer con mucha frecuencia. Oiga, ¿y tú en quién ha influido en tu obra? ¿Quién? Sí. Creo que hay que ser tremendamente prudente y tremendamente... Pues,
pero bueno,
¿quién se resistiría a decir que en mí ha influido Neruda?
Ya.
Pero claro, el otro que tienes enfrente te dice, ¿y en qué se nota?
Ya. ¿No?
¿Qué hay en tus poemas de la poesía de Neruda? ¿Qué influencia es esa?
Ya.
No, yo no hablo de influencias, yo hablo siempre de lugares en los que yo me detuve.
Bueno, ¿y cuáles son esos lugares? ¿Nos los cuentas?
Uy, son muchos, muchos, pero si tengo que simplificar, pues, ¿quién no se ha detenido en Bécquer como primer peldaño de esa escalerita de la vida? ¿Quién no se ha detenido en Machado o en la generación de los 27 en su conjunto? Y en mi caso especialmente en Salinas.
Ajá.
Pero me he detenido mucho, mucho en los principales representantes de la poesía popular, generalmente o sobre todo latinoamericanos. Armando Tejada, Manuel Benítez Carrasco, César López Ocón, poetas latinoamericanos de renombre y de trascendencia, como el propio Neruda, al que citaba, como Benedetti, José Ramón Buesa, Oliverio Girondo, León Felipe. Bueno, aquí me perdería.
Sí, son
tantos. Y especialmente, muy especialmente, últimamente, Luis García Montero. Y sobre todo, por sobre todas las cosas, que decía López de Ocón, Ángel González.
Desde luego no son malos lugares en los que detenerse. En muchos de ellos yo creo que hay toda una generación que nos hemos detenido.
Es verdad.
¿Eh?
Es verdad. Pero otros fueron más prudentes y no se pusieron a emborronar papel.
Bueno, Luis, Yo no sé si estas cosas que se preguntan, ¿no? Muchas veces hay temas recurrentes en tu obra, hay algunos asuntos de los que hablas más que de otros o de los que sientes necesidad de contar más.
Sí, lo tengo asumido. No puedo decir que no, salvo si no me has oído nunca hablar. El amor.
Ese no me sorprende. Ese no me sorprende. Sí, sí. Conociendo un poquito tu obra, sí.
La poesía social y la propia poesía como introspección.
Esos tres son los tres ejes con los que tú, en general...
Sí.
Te...
Y... Creo, fíjate, yo me hice radical después de hacer la comunión, porque entonces era obligatorio hacer la comunión, sobre todo si eras de mi familia, que... Mi madre, en el escalafón eclesiástico, mi madre es la tercera.
Vale, bien.
Está Dios, Santa Teresa de Jesús y luego ya va mi madre.
Y ya va tu madre.
Entonces, había bien, que hacer bien. La comunión por narices.
Pues, no por deseo de tu madre, por claro, narices no.
Pues al salir de la iglesia aquella de Santiago, ahí en el centro de Madrid, ya me hice radical. Y entonces creo que hay que dedicarse a lo que a uno le interesa y decir lo que uno piensa y mantenerlo por encima de todo. Con la razón, también con el corazón. Entonces, si el poema no tiene corazón, seguramente será un mal poema.
¿Y estos temas, Luis, te han acompañado por igual a lo largo de tu vida o hay épocas?
Sí, hay épocas. No necesariamente coincidentes con tu estado de ánimo del momento, que cómo no, quien diga que su obra no es autobiográfica, en alguna medida... es sencillamente un mentiroso. Otra cosa es que uno no se permita el hecho de babear. Cuando el poeta babea, la cosa es muy triste, es muy fea. Produce un poco de repulsión, ¿no? Entonces, uno siembra y no siempre se recoge.
A ver qué otra cosa nos has traído por ahí.
Una tarde sembré un verso en un alma de secano. Con lágrimas lo regaba. Lo mecía con mi aliento, lo cultivé con mis manos. Lo protegí con esmero de un invierno largo y frío, que lo azotaba de ausencias y lo escarchaba de olvidos. Con el primer sol de marzo, la vida llama a la vida, y una cálida mañana estrofas de mil colores brotaron llenas de rimas. Abril maduró el poema que yo sembré en un baldío. Soy hortelano de versos. Traigo una cosecha nueva para cantarla a tu oído.
Este me gusta mucho. Y este es de los que hablan de la poesía, como, sí, como introspección, como experiencia estética, ¿no? También.
Sí.
¿Tenemos alguno de los otros?
Como experiencia estética y como experiencia vital.
Vital.
Se escribe porque no se puede pasar sin escribir. Decía Sábato que si no es así, no escribas. Uno de los otros. No el típico poema de amor que tú me conoces.
Venga.
¿Por qué se sabe que una persona no conoce esa experiencia? Ayer lo discutía, lo hablaba con una persona muy querida. ¿Tú sabes si has vivido...? Sí, yo lo sé. Sé que no has amado nunca porque no pierdes el tiempo mirando las golondrinas, ni te has pasado una tarde bordando con la mirada un nombre en una cortina. No has dormido el pensamiento en una alfombra de flores, ni has visto que en el rocío la luz de cada mañana se inventa siete colores. Nunca se te hace de noche en mitad de la mañana, ni sientes que la alegría, como un pájaro de invierno, se escapa por tu ventana. No se te llenan los ojos de azul al mirar el cielo. No suspiras sin motivo, ni se entremecen tus manos con un temblor pasajero. No se empapan tus pupilas con la lluvia en el cristal, ni te traicionan tus pasos deteniéndose en la calle siempre ante el mismo portal. Porque no bajas los ojos ni se enturbia tu mirada, porque no sueñas en alto ni te sorprende despierto la luz de la madrugada. Y no se posan los dedos de la fiebre en tu cabeza,
ni te abruma el desamparo, ni te acecha la nostalgia, ni te asalta la tristeza, porque la voz no te tiembla y no te asalta la duda. Tienes el gesto arrogante, resueltos los ademanes y la mirada segura.
Una buena radiografía.
Y no siempre llega uno a ser capaz de encontrar el modo aquel de decir lo que uno piensa, lo que uno siente, tal vez por lo mezquino que es el lenguaje a la hora de acomodarse a las emociones, a los pensamientos, a los sentimientos.
Se queda corto muchas veces, ¿verdad?
Claro. Y entonces te callas y compones un poema por dentro. Uh-huh. Si supieras las veces que he querido encerrarte en unos versos, vestirte de palabras inventadas por mí, nombrarte en un susurro y derretir tu nombre prendido entre mis dedos, igual que se derrite la nieve con el sol, dibujar un otoño permanente en nuestras vidas y hacer de sus colores un paisaje infinito de sombras y de luz, añadir una estrella distinta cada noche y escribir los compases que en clave de ternura me dicta el corazón. Y así, latido tras latido, prenderte una corchea en los hilos del deseo y que fuese tu piel mi partitura, tus ojos mi batuta y mi única guitarra tu cintura.
Este es muy, muy hermoso también, Luis. Yo no sé si hay quien dice que las mejores canciones salen de los corazones rotos. Sí. Las poesías también, las mejores poesías también.
Por supuesto. Mira, la persona que es feliz no debe escribir.
Que se dedique a ser feliz.
Claro, que lo goce, que lo disfrute. Cuando escribes siendo feliz, da asco.
Bueno.
Sí, da asco. Pero qué, además es un insulto a los demás.
Al que no es feliz, ¿no?
Claro. Si eres feliz, disfruta como un gilipollas y no vengas a jodernos la mañana.
Que... O sea, que la poesía es un oficio de tristes.
Sí.
Venga.
Sí.
Bueno, qué romántico estás. Qué romántico es esto.
Hombre, para ser romántico hay que ser triste.
Ya, pues por eso te lo digo.
Sin duda. Mira, yo intenté con poemas de cercanías. Uh-huh. Es la primera vez que yo intento construir un poemario. Uh-huh. Darle pleno sentido al libro. Uh-huh. Anteriormente, con Ecos de Dentro, con Rimando Amores, incluso con Campos de Nostalgias y de Sueños, que ya tiene una aproximación, pues es un conjunto de poemas más o menos sueltos. Tal vez la única unidad que tengan es la preocupación por un estilo, por un modo de poema. En Poemas de Cercanías yo cuento una historia. Uh-huh. Cuento una historia de amor. Está dividido en tres fases, verde, ocre, negro. Y es la historia de una historia de amor que florece llena de ilusiones, como son todas las historias de amor, generalmente mentiras. Tiene una etapa de, bueno, pues de desarrollo, de tanteo, y por fin viene el negro. Que no es irremediable, ¿eh? Fíjate que en la introducción de ese libro yo escribo: el único misterio de la vida es ese renacer constantemente de lo inhóspito y lo yermo. Solo desde el negro impenetrable se puede concebir un verde nuevo, como llega por fin la primavera después de un largo invierno. Así sucede, y es el caso, que cuando todo parece que termina, el germen insurgente de la vida irrumpe poderoso y se abre paso.
Luis, me quedaría aquí mucho rato más hablando de todo esto. Se nos acaba el tiempo en la radio, que ya sabes que vuela. Y solo te voy a pedir unos últimos versos para cerrar así con un bonito broche esta especial sección de hoy que a mí, tengo que decirte, me ha gustado mucho.
A mí también, a mí también. ¿Qué te digo? ¿Qué te cuento?
Algo que te guste.
Ya lo sé. Entonces me voy a cambiar de idea.
Venga.
Si tiene que ser lo que me guste, me voy a cambiar de idea.
Sí.
Continentes de piel.
Venga.
Océano de poros, secreta, dulce orografía. En el mapa silente de tu cuerpo, aplicado y atento. Aplicado y atento, sí. Estudio geografía. Y descifro tus comarcas y derribo tus fronteras y calmo otoñales vientos y lluviosas primaveras. Paisaje incomparable de solanas y de umbrías, de arboledas frondosas y desiertos, de noches perfumadas, de soleados días. Cada noche naufrago en tus meandros y navego por tus ríos y torrentes. Me alimento de la pulpa de tus frutos y disuelvo mi sed de sal y tiempo en el agua cristalina de tus fuentes. Por el páramo estéril de tu vientre he sido peregrino infatigable, infinita llanura de dichas y de gozos, solitario territorio de ternuras, insólita meseta interminable. Y por ella, más allá de la púbica espesura, el valle donde brota el manantial de secretas humedades y placeres. Allí no eres solo una mujer, allí eres todas las mujeres.
Don Luis Pumares, muchas gracias por estar con nosotros hoy y por estar con nosotros siempre. Así que ya sabes que esta es tu casa y un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros, gracias siempre a ti, Amparo. Que sepas que todos los caminos de mis sueños se pierden bajo el vuelo de tu falda.
Hasta siempre, Luis.
Un beso.
Un beso.